Muy buenas noches, estas son las claves de la información. Alerta a la International Chamber of Commerce ante reformas del gobierno federal. Pymes advierten desafíos ante reducción de la jornada laboral. Últimos días para el voto en el extranjero. Círculo Diverso realiza casi 600 pruebas contra el VIH. En el Senado se impulsan proyectos a favor del pueblo, asegura Armenta. México bate récord en turismo internacional. Y San Valentín dejará derrama superior a los 500 mil millones de pesos. Hoy es lunes 12 de febrero de 2024 y aquí comenzamos.
Lo que necesitas saber para terminar el día. Esto es Al Cierre, con Fernando Moctezuma Ojeda.
Esta tarde, la International Chamber of Commerce México ha lanzado una advertencia sobre las reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, señalando los riesgos potenciales que representa para el modelo democrático y la integridad del sistema judicial en México. En primer lugar, la Cámara de Comercio resaltó el peligro inherente a estas reformas, advirtiendo que podrían socavar seriamente la democracia en el país. Al poner en tela de juicio la autonomía de instituciones clave como el Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional de Transparencia, estas medidas podrían debilitar los pilares del Estado de Derecho mexicano, según advierte. El órgano estadounidense ha hecho hincapié en la importancia crucial de fortalecer a las instituciones encargadas de combatir la corrupción, especialmente en un contexto donde México se encuentra posicionado en el puesto 26 entre los países más corruptos del mundo, según datos de Transparencia Internacional. En cuanto a la reforma al Poder Judicial, la Cámara mostró su preocupación por los cambios propuestos que podrían afectar la independencia y la imparcialidad del sistema judicial. La modificación en la selección de ministros y magistrados, junto con la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal, plantea serias interrogantes sobre la futura operación del sistema judicial en México. Además, rechazan enérgicamente la propuesta de integrar a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción en la Secretaría de la Función Pública, argumentando que esto podría debilitar su lucha contra la corrupción al permitir una mayor injerencia del gobierno en este ámbito crucial. En el ámbito laboral mexicano, la propuesta de reducción de la jornada laboral desató un debate acalorado, enfrentando resistencias significativas por parte del sector empresarial. La medida en cuestión, que busca establecer 2 días de descanso obligatorio para las y los trabajadores en México, ha generado inquietud respecto a su impacto económico, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, el 72% de los establecimientos productivos en México son pymes, lo que plantea un desafío considerable para la implementación de esta reforma. Para muchas de estas empresas, la reducción de la jornada laboral podría traducirse en un aumento en los costos laborales, ya sea por la necesidad de contratar más personal o por el pago de horas extra. La Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, Tando, ha expresado su preocupación, argumentando que la propuesta llega en un momento delicado para las empresas, aún en proceso de recuperación tras las pérdidas ocasionadas por la pandemia y enfrentando crecientes costos laborales. Además, la reciente ampliación de los periodos vacacionales aprobados en 2022 ya ha incrementado las cargas para las empresas. La Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, advierte que la reducción de la jornada laboral podría resultar en el cierre masivo de micro y pequeñas empresas, lo que tendría un impacto devastador en el empleo y la economía. Por otra parte, le comento que el Instituto Nacional Electoral anunció el cierre del registro de votantes desde el extranjero para el próximo 20 de febrero, fecha de suma importancia para aquellos ciudadanos mexicanos que residen fuera del país y desean participar en las elecciones del próximo 2 de junio de 2024 en México. En esta ocasión, las y los mexicanos en el exterior tienen la oportunidad de ejercer su derecho al voto mediante 3 modalidades. Vía postal, vía electrónica por internet o de manera presencial en sedes consulares aprobadas por el Consejo General del INE. Los requisitos para poder votar desde el extranjero son bastante simples: ser mayor de 18 años, contar con una credencial para votar vigente que puede haber sido emitida en México o en el extranjero, y haber cumplido el registro correspondiente en la página oficial del INE. Aquellos que posean una credencial vigente pero no se hayan registrado a tiempo, aún podrán ejercer su voto en las sedes consulares aprobadas. Para verificar la vigencia de la credencial, el INE ofrece varias opciones, como el acceso al sitio web listanominal.ine.mx, le repito, listanominal.ine.mx, o la posibilidad de comunicarse con INETEL al 1-866-9868-36, le repito, 1-866-986-830-6. Esto desde Estados Unidos, o al 52-55-5481-9897. Le repito, 52-55-5487. 5481-9897 a través de números gratuitos desde México, Estados Unidos y el resto del mundo. En cuanto a las modalidades de votación, el voto electrónico se presenta como una alternativa segura y accesible a través del sistema del voto electrónico por Internet. Aquellos que opten por el voto postal recibirán el paquete electoral en su domicilio en el extranjero, mientras que la opción presencial estará disponible en las 23 sedes aprobadas, incluyendo sedes importantes en Estados Unidos, Canadá, Francia y España. Al respecto, tenemos aquí mismo una entrevista con la abogada Fernanda Farías, con quien platicamos justamente respecto del voto extranjero. Ahora vamos rápidamente a dar una vuelta por México y el mundo.
Las claves en breve.
Lo último de México y el mundo.
Con María Laura Álvarez.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. En Medio Oriente, el rey Abdullah II de Jordania visitó la Casa Blanca en un momento crucial, siendo el primer líder árabe en hacerlo desde el inicio de la guerra en Gaza. Junto con el presidente Joe Biden, Abdullah abogó por un cese del fuego duradero en Gaza y destacó la importancia de mantener la financiación para la principal agencia de las Naciones Unidas responsable de Gaza. En Estados Unidos, según una encuesta de ABC News, el 59% de los estadounidenses considera que tanto Joe Biden como Donald Trump son demasiado viejos para otro mandato. El sondeo revela que el 27% cree que solo Biden es demasiado mayor, mientras que un 3% opina que solo Trump lo es, y un 11% no considera que ninguno de los dos sea demasiado mayor. En el Vaticano, el presidente argentino Javier Milei fue recibido por el Papa Francisco en una histórica audiencia en la Santa Sede, buscando estrechar la relación entre dos líderes con posturas ideológicas opuestas. La reunión de una hora fue marcada por un tono formal y respetuoso, permitiendo un diálogo amplio sobre diversos temas de interés común. En Chihuahua, la Secretaría de la Defensa Nacional ha desplegado un contingente de 2.100 efectivos militares en Ciudad Juárez como parte de la Operación Juárez en un esfuerzo conjunto para fortalecer la seguridad en la región. Los militares trabajarán de manera coordinada con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, realizando operativos conjuntos y acciones preventivas para reducir los índices delictivos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Residentes de Acapulco Guerrero salieron a las calles en protesta por la falta de entrega de programas sociales desde enero, generando bloqueos en varios puntos del puerto. Los manifestantes denunciaron el desvío de recursos para campañas políticas y expresaron su frustración por la falta de atención del gobierno. A pesar de los intentos por restablecer el tránsito, los bloqueos continuaron, reflejando la determinación de la comunidad y la urgencia de soluciones por parte de las autoridades ante la creciente insatisfacción. Hasta aquí el resumen de las claves de la información, Fernando. Muy buenas noches.
Muchísimas gracias, Laura. Excelente noche. Ahora le cuento que este mediodía la Asociación Círculo Diverso, en colaboración con la Alcaldía Coyoacán, llevaron a cabo una jornada de detección oportuna contra el VIH en el marco del Día Internacional del Condón, que se conmemora cada 13 de febrero. Realizaron 579 pruebas, repartieron más de 4.000 condones y 7.500 muestras de lubricante antiséptico con la participación de la Alcaldía Coyoacán y la Fundación INSADE en las inmediaciones de las estaciones del Metro, Universidad, Copilco y Miguel Ángel de Quevedo de la Línea 3, así como la Estación General Anaya de la Línea 2. Aquí puedo adelantarle que ya tenemos una entrevista pactada para mañana con Rodrigo Arce, quien es fundador de esta asociación sin fines de lucro, que desde 2017 se ha dedicado a apoyar a los sectores más vulnerables. Por otra parte, le platico que el senador Alejandro Armenta delineó la orientación del presupuesto de egresos de la Federación hacia la consolidación de proyectos y programas en beneficio del pueblo, alineándose con las políticas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum Pardo. Uno de los anuncios destacados fue la incorporación de Fernando Manzanilla al equipo de campaña como asesor político. El presupuesto aprobado para el 2024 experimentó un aumento del 4.23% respecto al año anterior, alcanzando la cifra de 9.6 billones de pesos. De estos, se destinarán 4.3 billones para el desarrollo social, incluyendo partidas para becas Benito Juárez y proyectos de infraestructura y transporte, fortaleciendo así la capacidad estatal para impulsar iniciativas ciudadanas. Para Puebla se asignó un presupuesto de 113.648.000 pesos, destacando proyectos como la construcción de la unidad ginecobstétrica y pediátrica del IMSS La Margarita, con una inversión de 602.303.525 pesos. En este sentido, Armenta resaltó las reformas al artículo 4 constitucional para asegurar pensiones a adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad, así como las reformas de ley al seguro social y de los sistemas de ahorro para el retiro. Además, mencionó reformas como la ley de la Guardia Nacional y la educativa para aumentar el acceso a becas y fortalecer la seguridad nacional. Por otra parte, le platico que el turismo internacional marcó un nuevo récord histórico en ingresos. Según datos de la Secretaría de Turismo, durante 2023 México recibió un total de 30.809 millones de dólares por visitantes internacionales, marcando un aumento significativo del 10% en comparación con el año anterior. El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Márquez, destacó este logro como un hito histórico para el país. Este incremento en los ingresos del turismo internacional se reflejó en parte en un aumento del gasto medio de los turistas, que alcanzó los $1,126 en 2023, un incremento del 1.8% más que en 2019 antes de la pandemia. El informe también reveló un total de 42.153.000 turistas internacionales que visitaron México durante 2023, lo que representa un incremento también del 10% en comparación con el año anterior, demostrando el atractivo continuo de México como destino turístico mundial, incluso en un contexto de pandemia y desafíos económicos. Por otro lado, el turismo de cruceros también experimentó un crecimiento con 9.078.000 pasajeros llegando a los puertos mexicanos durante el año pasado, un aumento del 1.7% en comparación con el 2019. El ingreso de divisas por excursionistas en cruceros aumentó un 18.6% en comparación con los niveles prepandémicos de 2019. Este incremento en el turismo internacional ha tenido un impacto notable en la economía mexicana, con un saldo positivo en la balanza por visitantes internacionales de $21.549 millones de dólares en 2023, un incremento del 2.8% con respecto al año anterior y un nada despreciable 46.7% más que en 2019. Ahora vamos rápidamente a los mercados.
Al cierre de los mercados, con Elizabeth Nicolás.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. El dólar en ventanilla se colocó hasta en 17.52 pesos a la venta y 16.50 a la compra. La gasolina Magna se vende hasta en 22.30, la Premium en 24.19 y el diésel en 24.02 pesos por litro, según el precio promedio nacional. Mientras tanto, la mezcla mexicana de exportación se vende hasta en 72.28 dólares por barril. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubicó en los 57.418.55 puntos, una ganancia del 0.16%. La acción ganadora fue Sites, con una ganancia del 5.64%, mientras que la perdedora fue Homex, con 7.69%. Hasta aquí la información financiera, Fernando, que tengan una excelente noche.
Muchísimas gracias, Elizabeth, qué gusto tenerte de vuelta. Muy buenas noches. Y ya para despedirnos, le platico que el próximo 14 de febrero, usted lo sabe, yo lo sé, todos lo sabemos, es el día de San Valentín. Y bueno, pues se prevé una importante derrama económica en la Ciudad de México, estimada en 5.358 millones de pesos, según datos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México. Este monto representa un aumento del 26% en comparación con el año anterior, según lo señalado por José de Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de la Cámara. Además, se proyecta un incremento del 7.4% respecto a los números registrados en 2020 antes del impacto de la pandemia de COVID-19. En cuanto al gasto promedio por persona en esta celebración, Rodríguez Cárdenas estimó que tanto mujeres como hombres residentes de la Ciudad de México destinan un promedio de 677 pesos para festejar el Día de San Valentín. A pesar de que solo el 44.55% de la población capitalina se encuentra casada o en unión libre, o sea que somos más los solteros, fíjese, se espera un dinamismo importante en varios sectores comerciales durante esta fecha. Entre los giros con mayor actividad se encuentran las ventas en zapaterías, dulcerías, chocolaterías, joyerías, perfumerías, tiendas de ropa, restaurantes, hospedajes, así como vinos y licores. Además, se proyecta que entre el 25 y el 30% de las ventas totales se realicen a través del mercado en línea, lo que refleja la tendencia creciente en compras por internet en eventos festivos como el Día de San Valentín. ¿Y usted? ¿Cómo lo va a pasar? Y con esto llegamos al final de este espacio. Yo le recuerdo que los detalles de toda esta y mucha más información la encuentra disponible en fermoctezuma.news y en todas las redes sociales como @fermoctezumao. La redacción de este guión estuvo a cargo de Elizabeth Nicolás. Yo soy Fernando Moctezuma Ojeda. Que tenga una excelente noche. Pásela bien.
Ahora sabes lo que tienes que saber. Esto fue Al Cierre, presentado por fermoctezuma.news.
Si te gustó este episodio, considera suscribirte en la plataforma donde me estés escuchando. Compártelo en tus redes sociales y mencióname como @fermoctezumao. Muchas gracias por permitirme acompañarte.